La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. José Manuel León, ¿cómo estás, José Manuel?
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal en Italia?
Muy bien, muy claro, bien, muy
esto,
bien.
Esto ya. De las estancias doctorales allí, sí. En Bolonia.
Los puentes aéreos y estas cosas, ¿no?
Bueno, bueno.
Sí, sí.
Está bien eso. No te quejes, ¿eh?
No me quejo.
Bueno, Gabi Otalora, ¿cómo estás, Gabi?
Egunon, bai. De todas maneras, Universidad de Bolonia es la segunda de Europa, una de las más prestigiosas.
Y el Ateneo de la universidad más antigua del mundo.
La segunda, porque dicen que
¿la FEZ? Segunda.
La segunda, después de FEZ. Pero es igual, en Europa, Bolonia, claro. O sea, está en Bolonia ya, bueno.
Sí, desde el siglo
XI. Ya nos da igual qué has hecho.
Sí.
Tiene nivel. Ya.
Primera universidad de Derecho, eso sí, la primera universidad.
Tampoco tanto. La academia siempre hay que bajar los humos un poco.
Bueno, mira, a quien tenemos ahora mismo ya con nivel, porque claro, él va a estar más cerca que nosotros de León 14. Es Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
¿Qué tal, Egunon, Coldo?
Bueno, Juan Mari, estás en el Congreso de los Diputados. Creo que has tenido que entrar, vamos, casi de madrugada. Antes de las 8 de la mañana tenías que estar allí todos, ¿no?
Sí, desde las 7 y media de la mañana ya estaba abierto el control de seguridad para los accesos. Y bueno, ya os podéis imaginar, y imagínate la audiencia, los controles que hay tanto, no solamente el acceso al Congreso, sino en las calles que dan acceso precisamente a la zona de Cedaceros y a la carrera de San Jerónimo. La verdad es que hay un control lógico y comprensible.
Bueno, sí, es absolutamente normal. Bueno, lo estamos viendo en todos los lugares donde se ha movido León 14, ¿no? Mira, estaba esta mañana quejándome yo, por ejemplo, porque hoy en el Congreso de los Diputados, aunque sea un acto institucional y todo va a estar muy controlado, muy comedido, sí es verdad que los mensajes que está lanzando León 14, si uno va directamente a la textualidad o a leer entre líneas, pues hombre, yo creo que ponen en un brete a todo el mundo, ¿no? Cuando hablan de la polarización, de los enfrentamientos, cuando se habla, por ejemplo, pues de la fraternidad, de acompañar a los que vienen, etcétera, el no hacernos exclusivistas o esto de las identidades excluyentes, esto yo creo que apela a mucha gente. Y eso probablemente se escuche hoy también en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo en los corrillos del Congreso hay mucha expectación por el calado del mensaje del pontífice, fundamentalmente porque yo creo que desde el primer día, desde la llegada de León XIV y desde su primera intervención, yo creo que ha habido mensajes muy claros, como estabas diciendo tú, ¿no? Entonces yo creo que no está dejando indiferente a nadie, y yo creo que ahora el hecho de que ya intervenga desde un congreso de diputados, recordemos que solamente ha habido otros tres papas que lo han hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, en un país, yo creo que hay muchísima expectación, porque lo que decías tú, ¿no? Yo creo que no está dejando de nadie indiferente, y yo creo que cada partido político, cada sesgo ideológico, está teniendo su propio mensaje dentro de cada uno de los actos en los que está habiendo, ¿no? Tanto por parte de la izquierda como fundamentalmente de la derecha, que es la que yo creo que está acogiendo con más inquietud los mensajes del Papa.
Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es y lo estaba comentando aquí con tus compañeros de tertulia, ahora vamos a incorporarles también, pero claro, hablar de la cobertura que se está haciendo, ¿no? Que está siendo un ejemplo casi perfecto de cómo la sociedad puede quedarse mirando el dedo mientras alguien está señalando la luna, ¿no? Que es lo que está pasando con el Papa. Claro, el Papa está hablando de unos mensajes que yo creo que interpelan, y de repente aquí estamos hablando de que si de aforos, que si gestos, que si buscando fotografías, y dices, bueno, ya, situemos un poquito, ¿no?, el plano de los discursos. Pero bueno, yo comprendo que, a ver, los temas de la Iglesia tampoco han sido temas muy bien tratados en el periodismo, fundamentalmente por desconocimiento. Gaby, que de eso sabes tú bastante también.
Bueno, a mí sí, yo la verdad es que hoy ya te he dicho que estoy dispuesto a no compartir contigo el cabreo, pero porque tengo buen día, no por otra cosa, porque razón no te falta. A mí la verdad es que me duele un poquito ver cómo cuando un papa, el que sea, habla de pájaros y flores, o parece que habla de pájaros y flores, o habla de ciertas cosas que nos gustaría que hable de otras, pues enseguida viene la crítica, enseguida viene el análisis, la ponderación, incluso la crítica constructiva y no tan constructiva. Y cuando viene un papa y habla clarísimo, dice cosas que van al fondo de lo que es la denuncia profética, esto es que esto viene ya del Antiguo Testamento, esto no es de ayer. Cuando hay que decir ciertas cosas que desde el punto de vista de la política, es decir, del bien común, de la res pública, cuando habla de cosas que tiene que ver con el sentido común humano, de lo más profundo, y sobre todo de determinadas actuaciones que él pone el dedo en la tecla con muchísima claridad, es decir, que es dificilísimo no interpretarle una dirección concreta, pues la verdad es que da grima que efectivamente se desvíe el foco del mensaje, ¿no? Yo solamente voy a hacer un apunte nada más, que había parecido muy significativo, ya que hablamos de gestos, de desvío de gestos por un lado para que se interpreten otras cosas y demás, me ha encantado un detalle. Decían que el Papa es el que había preparado la agenda. Bueno, pues hay un tema en la agenda que a mí me ha parecido realmente significativo, que es que el cardenal Cobo está al lado suyo todos los días, a todas horas. Y es el máximo representante, lógicamente, de la Comunidad de Madrid, porque es el cardenal arzobispo, pero no aparece prácticamente nadie, por ejemplo, el señor Argüello, a nivel mediático, a nivel de visualización, aparece claramente la imagen del señor Cobo. ¿Por qué digo esto? Porque el cardenal Cobo es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el hombre de Francisco y el hombre de Prevost, de León XIV, y es la persona que de alguna manera está marcando aquí la línea que quiere que se lleve desde el punto de vista no solamente de lo social, sino también desde el Evangelio, fundamentalmente porque en realidad es eso. Y pederastias incluidas, y problemas sociales incluidos, y acentos incluidos, es el cardenal Cobo el que está constantemente marcando la imagen de lo que el Papa en España quiere que se marque. Y eso a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante no porque le quiten de en medio el foco a nadie, por Dios, no estoy diciendo eso, sino porque se está marcando, tanto que hablas tú, Coldo, con toda la razón, de signos, de ver escenas, de ver momentos que todo está muy medido, muy marcado. Bueno, pues esto también es una cosita que aparentemente no tiene demasiada importancia, pero la línea que está marcando el Papa en España es la del cardenal Cobo, que es exactamente la contraria de la que algunas ideologías, partidos o sensibilidades están intentando imponer.
José Manuel.
Lo primero que yo quiero decir es que hay que dar la bienvenida a su santidad el Papa León XIV a España. Hacía tiempo que un Papa no visitaba España y va a hacerlo en tres territorios, ¿no?
Bueno,
en Madrid.
Lo hizo Benedicto. Benedicto fue porque el Francisco.
Y Juan Pablo II en varias ocasiones.
Sí, pero digo lo de Benedicto porque la mitad de los que estaban luego organizando lo acabaron en la cárcel. Pero bueno, es una cosa.
Hombre, lo de Valencia fue sorprendente.
Yo creo que hay que darle la bienvenida a España. Creo que la bienvenida que se le ha dado por parte de las instituciones, particularmente por parte de la Casa Real, y las distintas instituciones, va a visitar hoy el Congreso, y en general los ciudadanos y sobre todo la ciudad de Madrid, creo que está haciendo un esfuerzo importante por dar esa bienvenida y por organizarlo todo. Creo que está saliendo bastante bien, ¿no? Muy bien. Y sí quiero llamar la atención sobre una cuestión, que es que el Papa ha dejado un mensaje, ¿no?, importante, que es que hay que evitar la polarización, ¿no? Y eso creo que lo dijo en uno de sus primeros discursos institucionales, que hay que repasar, invito a leerlo entero, en el Palacio Real, justo después de que hablara el jefe del Estado. Y creo que es importante porque se demuestra esa polarización incluso en las interpretaciones, y ahí coincido con vosotros, incluso en las interpretaciones de esta visita, ¿no?, del Papa a España, ¿no? Porque, claro, se lee las declaraciones del Papa normalmente en titulares y en simplificaciones, y siempre para acompañar al marco ideológico del que habla, ¿no?, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda. Y eso hay que evitarlo, porque el Papa no nos habla desde la ideología o desde la política pública o desde el discurso de hoy o de mañana, ni de esta semana, ni de este mes, ni desde una parroquia, ¿no? Entendida parroquia por sector ideológico. Sino que habla de forma más atemporal, más a largo plazo y más allá de la política. Y por tanto yo creo que en esa línea debemos entenderlo.
Hombre, fíjate, él estaba pidiendo que se abandonen las políticas divisivas, por ejemplo. Casi nada, ¿no? Porque si hablamos de eso, Juan Mari, allí uno se cuaja, claro, en el Congreso de los Diputados, hablar de narrativas divisivas o pasar de simplificaciones estériles a esa comprensión de la complejidad que pide el Papa es muy complejo, ¿eh? Es muy difícil.
No, yo creo que el tema de la polarización, es decir, yo creo que da la clave. Yo creo que aquí había habido una serie de temas que ya han salido sobre la mesa, uno por parte del rey en el tema de los abusos en la iglesia, y otro por parte de el calado social que está imprimiendo a cada uno de sus discursos el Papa, y sobre todo en el tema de la polarización. Yo creo que aquí en el tema de la polarización hay una cuestión que, por eso creo que la derecha se siente un poco interpelada, y buena parte también del episcopado. Es un poco el tema de la inmigración. Yo creo que hoy también volverá a referirse a ello, más que previsiblemente. Y yo creo que
y espera que visite Canarias, Juan Mari.
Claro.
Que eso es muy significativo, que haya tomado esa decisión de ampliar el viaje hasta Canarias.
No, yo creo que hay dentro del desarrollo de la agenda, es una agenda muy medida y que lanza mensajes. Es decir, simplemente el encuentro, por ejemplo, de ayer con la sociedad civil, estabais hablando antes un poco del papel, hablaba Gaby, de la figura del arzobispo de Madrid. Yo creo que Cobo, desde un punto de vista de análisis de lo que supone la proyección del acto de ayer en el Movistar Arena, creo que Cobo ha ganado muchísimos enteros desde el punto de vista de situar el papel de la Iglesia en todo el entramado social, político, cultural, ¿no? Es decir, yo creo que está viendo unos actos muy, muy, muy significativos, y fundamentalmente a mí me gustaría destacar un poco el papel de la juventud. Es decir, hay muchísima juventud en todos los actos. Yo he estado tres fines de semana en Madrid, y realmente compruebas que yo no sé si los medios de comunicación, yo no sé si quienes estamos o decimos que estamos un poco al pie de la actualidad, sabemos escrutar realmente los movimientos de la sociedad, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de cada vez un alejamiento del tema religioso, etcétera, etcétera, yo creo que acontecimientos como los que se están viviendo en estos dos días en Madrid, yo creo que cuestionan un poco ese análisis, y yo creo que resitúan un poco el interés del mundo juvenil por una cuestión tan determinante como puede ser la visita del Papa, ¿no? Yo creo que sí que está viendo, y eso es una visita, es decir, algo más que lo que supone ese tema de hablar de el look, asistencia, foros y demás. Yo creo que aquí hay muchos mensajes, y hay mucha gente que debe ser, se puede sentir interpelada por estos mensajes.
Bueno, mira, fíjate, hay un mensaje ahora mismo que se está imponiendo, que es lo de la prioridad nacional, y esto de no, de cuidado que llegan, que va a haber una especie como la reconquista, sí, sí. Y estas cosas, bueno, unas barbaridades de estas, ¿no? Claro, el primer mensaje que lanza, él sitúa a Córdoba o sitúa a Toledo precisamente como lugares de mediación entre lenguas, entre religiones, sí, entre saberes durante la presencia del Islam, y dices, uh-huh, oye, eso está interpelando a una parte muy sustancial de los que están en el monte ahora mismo, ¿eh? De los
pero que ya... además lo está diciendo alguien que conoce España.
Que
esto no es una cuestión que dices que es un análisis histórico. No, es alguien que sabe realmente. Que cuando ayer estaba escuchando determinadas intervenciones por parte de Bandera, Antonio Banderas, o del tema de sindicatos, o incluso el tema deportivo, o sea, al que ha hecho más de una vez alusión porque él es seguidor del deporte, yo creo que lo está diciendo alguien que realmente conoce el entramado del país y sabe de qué está hablando. Y en ese tema, el tema de la polarización, desde el punto de vista del respeto a la dignidad humana, es algo que le preocupa especialmente a León XIV.
Yo para que se visualice la cuestión de la imagen polarizadora, ¿no? Que se acoge por parte de del mensaje del Papa, ¿no? Cuando vemos el mensaje del Papa desde la propia posición ideológica, ¿no? Porque es cierto que eso se da sobre todo porque hay una ignorancia fundamental sobre la Iglesia y sobre su historia, etcétera, ¿no? El otro día vi un mensaje en redes sociales que me pareció...
No, más que una ignorancia, hay una utilización, ¿eh? A ver,
ignorancia,
es verdad que yo lo he dicho antes, porque muchos medios de comunicación no saben ni de qué va esto.
Y voy a poner un ejemplo...
Y se quedan simplemente con la parafernalia, ¿no?
Y voy a poner un ejemplo, ¿no? sin decir el nombre, porque no quiero entrar en la polarización precisamente, ¿no? Para seguir el mensaje que estamos dando. En ese mensaje lo que se decía es que había leído la encíclica reciente de inteligencia artificial del Papa, que es la primera encíclica que hace en su pontificado, y en ese mensaje decía que esa encíclica y su mensaje en fin, leído en términos de izquierdas, pero digamos que le gustó a esa persona, ¿no? Que es una persona del gobierno de España. Y dices, claro, o sea, te ha gustado una cuestión que es un simple desarrollo y una simple, digamos, materialización en una encíclica, bueno, con su desarrollo, evidentemente, porque todo requiere su desarrollo, de lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Quiero decir, en general, me parece que en el mundo político y también incluso en la Academia Española hay una ignorancia bastante importante sobre lo que es la posición de la Iglesia Católica en la evolución de la posición intelectual del mundo, porque la Iglesia ha sido en muchísimas ocasiones, y hoy incluso lo sigue siendo, la avanzadilla de digamos, del marco o del escenario intelectual, ¿no? De cada momento. Lo fue en el siglo XIX, lo fue en el siglo XX, incluso lo sigue siendo hoy en el siglo XXI, ¿no? Quiero decir, en no saber y no conocer, aunque sea a grosso modo, la evolución intelectual que, digamos, se materializa en la posición de en las distintas encíclicas, en los distintos concilios de la Iglesia Católica. O sea, conocer eso es fundamental. Y decir que por esa encíclica te unes y te parece mejor la posición de la Iglesia, etcétera, pues bueno, hombre, eso, me parece una demostración de ignorancia bastante
profunda. Eso, José Manuel, son simplificaciones. A ver, yo, por ejemplo, con el discurrir de la Iglesia y de los papas, etcétera, es verdad que hay cosas y encíclicas que a mí no me han gustado nada. Me han parecido castañas.
Bueno, pero quiero decir, pero es una evolución de siglos.
Yo, por ejemplo, pues reconozco, por ejemplo, algunas virtudes de algunas de ellas, que de un nivel intelectual muy alto, las de Benedicto XVI, pero bueno, no estaba de acuerdo en muchos de sus planteamientos, como no lo estaba, por ejemplo, con Juan Pablo II. Sí que con el Papa Francisco comulgaba mucho más, y con lo que estoy viendo de este hombre, pues también comulgo en parte de lo que está mencionando ahora mismo, ¿no? Porque tú dices la doctrina social de la Iglesia. Es que la doctrina social de la Iglesia, los planteamientos, confrontan directamente con mucho de lo que estamos hablando. Esas identidades excluyentes, etcétera, confronta con eso. Es que hablamos de fraternidad. Es que hablamos de acogida. Ya está. Es que hablamos de unos elementos que algunos diría que son bolivarianos.
Es que en ese contexto ya no estamos hablando de la Rerum Novarum de León XIII, que dice dónde viene, vamos a decir,
bueno,
la
situ... No me remonto a tanto.
No. Es que yo me voy más lejos y no me voy a lo que se dice que es el armazón de la doctrina social de la Iglesia. Me voy sencillamente al Evangelio. Hay un mensaje de este hombre, de León XIV, que me ha impresionado. Porque es un poco lo que estamos hablando, que yo sé, para mí es un poco el corolario, el resumen de lo esencial de todo esto, ¿no? Que es un tema que, insisto, ya no viene solamente de las encíclicas pasadas o de comentarios de papas de un signo o de otro, sino ha hecho un comentario, que creo que lo voy a decir casi de memoria, que la caridad, es decir, el amor, no es solo asistencialismo, o no vale solo con el asistencialismo, sino hay encuentro. Es decir, este hombre te está diciendo que cuando vas a ayudar a alguien, cuando vas a ser solidario, cuando vas a poner encima de la mesa una actitud frente al diferente, no vale solamente con dar cositas, sino que tienes que escuchar, tienes que comprender y tienes que acoger. Eso es revolucionario en el sentido transformador. Pero eso no viene, insisto, ni de Juan Pablo II ni de Francisco. Esto viene del Evangelio. Esto es radicalmente Evangelio. Y eso es lo que a veces, pues ahí le tengo que dar la razón, ya me molesta, no, es una broma, a Koldo, no me molesta en absoluto, al revés. Ahí le doy la razón y muy contento a Koldo cuando dice que pájaros y flores, demasiadas veces estamos viendo estos días, estas horas, cómo cantidad de noticias están centradas en el número de personas, el tiempo que hace, el color del cochecito o alguna anécdota con algún motorista. Y esto, claro, es que esto no es justo, porque lo que ha dicho este hombre es vete a la esencia de lo que se llama la buena vida, lo que es la buena vida en el sentido clásico de la palabra. Entonces, este hombre lo que está diciendo es, señores, yo también soy jefe de Estado, cosa que sabéis que a mí no me gusta nada, pero alguna ventaja tiene.
Le están tratando como un jefe de Estado.
No, pero alguna ventaja tiene, que puede entrar en foros donde habrá gente que tiene responsabilidades políticas de primer orden que le van a escuchar, porque no tiene más remedio, porque están delante. Entonces, eso me ha gustado mucho, ese comentario, que en realidad podía haber dicho muchas cosas cristianas, pastorales, pero ha dicho esta que a mí personalmente me ha tocado mucho, porque lo dijo el primer día, que ha sido Señores, que el asistencialismo está muy bien, pero tiene que haber encuentro. Te importa el que está enfrente, que hoy en día nos estamos olvidando con la inteligencia artificial, estamos muy bien intercomunicados y muy mal comunicados. Eso me parece a mí un elemento clave de lo que es el mensaje de este señor, que tiene además muy poca capacidad para que se le interprete. Es decir, sí. Es tan claro que la interpretación es casi casi una.
No es muy oscuro, no es tan claro como lo era Francisco, pero...
A veces es más. Yo creo que hay veces que es más directo que Francisco, sí, bueno, todavía, sí, si cabe, ¿eh?
En algunas cosas. Juan Mari, bueno, ¿cómo está la situación ahí en el Congreso? Cuéntanos un poquito, a ver, descríbenos cómo
bueno,
está aquí el panorama.
Yo creo que están empezando a llegar ya los diputados y, bueno, también pueden asistir algunos senadores y expresidentes de gobierno. El plan se ha fijado a las 10:30 la llegada, lo que es en el patio del Congreso, donde además de los del gobierno, el presidente del gobierno, estará el presidente del Constitucional y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Si nosotros nos tenemos que hay dos distinciones, se puede realmente acceder con un pase especial a la tribuna de prensa, y es el lugar donde hay que acceder ahora, porque hay que esperar más o menos una hora antes de que llegue el Papa a lo que es la tribuna de oradores. Y luego también por los pasillos pues hay muchísima actividad desde el punto de vista de un despliegue informativo. Pues yo creo que esa frase tan manida de las grandes solemnidades, pues yo creo que nunca mejor que emplearla ahora, ¿no? Antes estabais hablando un poco de la cuestión de que quizás en algunos medios bueno, hay demasiados titulares sobre el tema de el aforo, la asistencia y demás, pero yo creo que de todas maneras esas cosas vienen bien, porque realmente de alguna manera algo se te va a quedar de los discursos que se están dando una vez que empiezas a leer todo eso que está ocurriendo en Madrid en estas 48 horas, ¿no? Pero lo que pasa es que en el caso concreto de ahora, es decir, aquí ya no puedes hablar ya ni del aforo ni del look. Aquí lo que tienes que simplemente es centrarte en los mensajes que se van a dar y posiblemente en algunas, lógicamente, en las reacciones que va a provocar. Yo creo que de la unanimidad entre los periodistas que estamos ahora un poco comentando los prolegómenos de esta sesión, la coincidencia es general. Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie después ya de los primeros mensajes que ha dado, ¿no? Y entonces ese es el tema. Bueno, yo creo que la expectación es mayor por eso, porque realmente es un mensaje que no va a dejar indiferente a nadie.
Pues sí, me gustaría que fuera así, ¿no? Y no quiero hablar por lógicamente porque no estoy en la cabeza de las miles de personas que han estado esperando y han ido allí a ver al Papa y acercarse al Papa, ¿no? A ver, es verdad que yo puedo criticar desde fuera y desde lejos lo que me ha parecido y observo, porque muchas veces creo que hay una religiosidad epidérmica que se queda en eso, en religiosidad epidérmica, y nadie entra realmente en la profundidad de lo que Gaby estaba hablando antes, ¿no? Claro, si uno entra en la profundidad, ay, amigo, las cuestiones... Empieza uno a cuestionarse ya cuestiones muy...
Pero viene bien escuchar de vez en cuando eso, no, simplemente,
sí,
viene bien.
A ver, pero esto Gaby, a ver, pero esto me pasa hasta con las homilías que se dan en cualquiera de las ceremonias que tenemos los fines de semana o en cualquier momento, ¿no? Donde terminas la homilía, oye, y al final acabas apuñalando a la salida de la homilía, no, acabas apuñalando al vecino, o acabas diciendo una barbaridad de él. Ya lo siento, es que estoy un poco cansado con estas
Pero
cosas.
No todos. Algunos de los que salen de la homilía, a lo mejor...
Espero que cambien.
Sí. Seguro que alguno le iba a apuñalar al vecino y lo deja para más tarde. Bueno, seguro que también.
Bueno, a ver si es verdad que eso cuaja, pero bueno, vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Enseguida vamos a estar con Juan Mari para hacer también su despedida, que la vamos a tener en la cola enseguida. Venga, vamos allí.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Estudio 208 Interiorismo en Sestao. Soluciones auténticas para que tu hogar sea tu idea. Cocinas, baños, reformas integrales y parciales, armarios empotrados personalizados y estudio de decoración con diseño y funcionalidad. Estudio 208 Interiorismo, Gran Vía 43 y 45 Sestao y en estudio208.com.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, Juan Mari, que estás ya a punto, ¿no?, para hacer la cola pertinente, ¿no?
Sí, vamos a entrar ya de un momento a otro a la zona de prensa.
Como bueno, por olvidarte la acreditación en casa, ¿eh?
No solamente el carnet ni más, pero lo que sí es importante es guardar la acreditación, porque yo creo que tiene el valor histórico de haber podido estar en un acto de esta
Claro,
esta
o sea, que vas a guardar la acreditación de hoy junto con la entrada de la final del Atleti.
De las finales.
Bueno, Juan Mari, gracias por estar con nosotros. Bueno, ya nos contarás, a ver, ya haremos, te llamaré estos días también para analizar lo que se ha dicho en el día de hoy. Venga, vale.
Sí, perfecto. De acuerdo.
Venga, Juan Mari. Un abrazo, agur.
Bueno, pues dejamos ahí a Juan Mari, que es que claro, le hemos pillado hoy para tertulia, pero lo hemos pillado en el camino, ¿no? En este camino. Pero bueno, digamos que es lo que hay en estos casos, que ya te digo, yo con estas cosas alucino bastante, y sobre todo con los seguimientos informativos que me tienen loco últimamente, digo, ¿de qué estarán hablando? Sí, ¿de qué está hablando el personal? Pero bueno, vamos a ver si... espera, que no he leído cosas de los oyentes, es que los oyentes han estado hablando. Mientras nosotros estábamos aquí, dice, ¿y qué le dijo el Papa Ayuso cuando fue a sacarse la foto? No lo sé, eso no lo sabe el Papa y lo sabe
Ayuso, eso
nada
es.
Más, ¿no? Dice, le habló de pobreza, de derechos para todos y le habló de frutas variadas. Digo, pues no tengo ni idea. De frutas variadas seguro que no. Le da igual el mensaje, les interesa la foto, nada más. Pues sí, pues claro, ayer intentó, según dicen algunos, 5 veces intentó Ayuso sacarse una foto solo con él. No pudo. Porque claro, está muy controlado todo eso. No, está
sí,
muy,
pero por ejemplo, fíjate, por decir algo, algún pequeño contrapoder informativo, a mí me gustó, porque tengo mis debilidades, pues el señor alcalde de Madrid, que no es que precisamente sea Santo Toribio de Líbana, pero ese señor que pues sabe estar en su sitio, es yo creo que en este tema más inteligente que la señora Ayuso, y en el Ayuntamiento de Madrid tuvo su momento de gloria porque le tocaba, pero lo hizo francamente bien, lo hizo muy bien.
No, entonces, si mientras no le des un balón para tirar un penalti.
Vale, pues eso.
Porque sí, sabes lo que pasa con
sí,
él.
Sí, sí, ya sabemos lo que
es. Le das un balón pegado.
Sí, claro. Se quieren hacer Puskás, pero no.
Le hubiese dado al Papa.
No tiene edad. Bueno. Pero quiere decir que, en ese sentido, si cada uno sabe estar en su sitio, pues tiene su momento de gloria que le corresponde y además es institucionalmente relevante porque representa a un colectivo importante, en este caso, de Madrid. Pero cuando se te ve que quiere salir a toda costa, rompiendo la barrera del sonido, lo que haces es el ridículo. Y eso es lo que realmente, pues... Y espérate todavía, porque hoy seguramente tendremos alguna anécdota en esta dirección. Porque hay dos cámaras, hay los que gobiernan, los que quieren gobernar, los que saben que jamás van a gobernar, están todos juntos. Entonces, pues hombre, pues el cocinado que hará el señor Papa, el querido Papa Prevost, pues será suficientemente jugoso como para que alguna persona seguramente nos dé titulares, seguramente.
Bueno, pues también otro oyente que dice que, bueno, que no se atrevía a verbalizar lo que aprecia también con la masificación de los receptores al Papa, habla de lo que mencionaba yo, religiosidad epidérmica. Dice, si Jesús de Nazaret levantara la cabeza, se cargaba todos estos vendehumos. Vaya mafia, dice un oyente, bueno, su opinión bueno, también.
Ya bastante tuvo. Yo creo que, mira, eso que acaba de decir ese oyente, le diría, fíjate bien, que ya le pasó. Y ya le dieron bien. Y sin embargo, mira, la actitud que tuvo es lo que tendríamos que ahora exportar, o importar, mejor dicho, la actitud que tuvo. Porque, desde luego, razones no le faltaron para lo que ha dicho ese oyente multiplicado por 4. Porque, en fin, en la sociedad en la que tuvo que vivir, bueno, que terminó en una cruz, clavado. Pero la actitud que tuvo precisamente es lo que realmente tendríamos que valorar. Y yo creo que en este caso el temperamento del Papa, además de su profundísima fe, hace que esa templanza que tiene ayuda muchísimo, porque aunque los mensajes son contundentes, su posición personal, su actitud, es absolutamente respetuosa y, bueno, en el fondo es otro bajo reactivo que es líder. Este es otro, que no levanta la voz, tiene una sonrisa eterna, parece que nadie le puede desestabilizar, habla lo que tiene que decir y mantiene una posición absolutamente digna y, en el mejor sentido de la palabra, pues elegante. A mí esto, ¿qué quieres que te diga? Pues me gusta porque ahí sí que yo también voy a hacer comparaciones que no son odiosas, son necesarias, y tenemos algunos políticos que tienen además mandatos constitucionales donde pierden los papeles, con la foto, con la forma, con el tono, con el tino. Y ahí tienen un ejemplo también, al margen de lo que vaya a decir lo que representa el Papa, en cuanto a las formas y a la manera de comunicar, de una manera que, además de elegante y respetuosa, es contundente.
Bueno, no me salto el embargo de lo que tengo, pues de lo que va a decir hoy, pero bueno, va a hablar del bien común, o sea, es que es lo normal.
A mí sí que me parece significativo que el Papa visite...
Es que tengo aquí el discurso.
Claro, porque tú eres un profesional, a ti te ha llegado ya el... Te ha llegado lo que va a decir. Bueno, pues muy bien.
Decía que sí me parece significativo que el Papa visite el Congreso de los Diputados, supongo que en sesión conjunta, ¿no?
Las dos cámaras,
Cortes Generales.
Sí.
Me parece muy significativo porque, y vuelvo a incidir en la cuestión de la polarización, estamos en el Congreso de los Diputados y en la política española más dividida, con más división, probablemente de la historia de la democracia española, evidentemente de la historia de la democracia reciente.
Sí, porque la República también hubo bastante, acuérdate.
Bastante división y la comparación pues siempre son odiosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí que en la evolución de estos 40 años es el momento de mayor división, de mayor polarización, y creo que el discurso que está haciendo el Papa en ese sentido, y supongo que irá por ahí el discurso que dará hoy ante la sesión conjunta de las Cortes Generales, será ese. Y es cierto, y apunto a otra cuestión, que la polarización, y lo estamos comprobando, tiene efectos muy importantes sobre el rendimiento institucional y los frutos de las instituciones, porque no estamos teniendo una legislatura fructífera en términos de políticas públicas, en términos presupuestarios, evidentemente, y como es bien conocido. Por tanto, creo que ese discurso, perdona, sobre la polarización es, y sobre la división y sus efectos, que apuntó también en ese discurso ante el Palacio Real, es particularmente relevante hoy y este año y en este momento histórico de España.
¿Tú no crees, perdona, que has hecho ese comentario, una preguntita, sí, que viene al vuelo, sin más? Yo fíjate que creo que el gobierno como gobierno... de Pedro Sánchez, es que no lo vende, no sabe venderlo, está totalmente desarbolado el partido, no tiene capacidad de llegar a nadie en este sentido. Pero tú no crees que el gobierno realmente, si coges todas las acciones de gobierno que ha habido y los resultados que está habiendo, no se puede decir que es un mal gobierno. Desde luego no ha sido el peor gobierno de la democracia en la última época. Curiosamente, a pesar de todas las cosas que han pasado, de todos los colores, desde pandemias hasta problemas políticos gravísimos, no quito nada del relato. El relato es el que es, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero aún así, si cogemos los inputs de cómo está yendo la sociedad española respecto a los resultados para el común de los mortales en términos de valoraciones cuantitativas y de logros sociales y en comparación con Europa, por ejemplo, no es un mal gobierno, me parece, en cuanto a resultados y en cuanto a mantenimiento de determinados estándares, a eso me refiero.
Yo creo que tiene, pese a que tuvo en su día una mayoría de investidura, yo creo que tiene un bajo rendimiento. No sé qué decir, un bajo rendimiento en el sentido de producción legislativa. Ahora mismo, la tuvo, evidentemente, en la primera legislatura, en Pedro Sánchez.
Pero yo te he hecho en resultados. Tienes razón, hay poca generación legislativa, porque efectivamente es dificilísimo sacar adelante un proyecto. Los está sacando, pero poco.
En términos económicos es cierto que estamos creciendo.
Pero no solo creciendo, sino la redistribución de la riqueza en algunos temas y determinados...
Ese es el gap de política social que se va.
Bueno, por eso digo que,
¿no?
A eso me refería.
De todas formas...
Lo que sí que es cierto es que ahora nos... Y creo que en este momento histórico, creo que España no necesita solo unos resultados mínimamente aceptables o algo por encima de Europa, en términos, por ejemplo, de crecimiento y de riqueza. Porque los salarios son bajos y si descontamos la inflación... tenemos unos salarios estancados los últimos 30 años. Y eso creo que la gente lo está notando. Creo que se requiere algo más y probablemente un consenso de país sobre qué rumbo tomar en los próximos años,
¿no? Los salarios es cosa de los empresarios, ¿no? Del gobierno, ¿eh?
Bueno, pero...
Tienen que aceptarlo los empresarios. A ver, mira,
sí, pero quiero decir, también, o sea, el gobierno incide sobre las condiciones de la empresa.
¿Sabes lo que ocurre, José Manuel? Que en esto,
el mercado laboral.
Yo como en esto ya me.
Es un debate largo, evidentemente.
No, bueno, a ver, voy por partes. No hablas tú de polarización, habla mucha gente de polarización.
Sí.
Pero, a ver, lo que no se analiza aquí es que la polarización es asimétrica. Aquí no tenemos blancos y negros enfrentándose. No. Aquí tenemos un grupo bastante más numeroso que está polarizando la política. Lo hacen la derecha y la ultraderecha fundamentalmente. ¿Por qué? Porque van al asalto de... No, van al asalto de un gobierno que, lógicamente, está como está, porque es muy difícil hilvanar mayorías. Y sobre todo cuando hay una identidad tan compleja. Y luego, además, porque te ocurren malos... Y luego porque tienen malas apuestas. O sea, claro, tú coges dos secretarios de organización del partido y te la lían, pues bueno, ¿qué vas a hacer, no? Pero yo, por ejemplo, el otro día que estaba escuchando a José María Aznar, se me caía la cara de vergüenza. Escuchaba a Rajoy, se me caía la cara de vergüenza. O sea, Aznar, que de 14 ministros, 11 han ido a la cárcel o han sido imputados. Dices, ¿pero de qué me estáis hablando? El Partido Popular hablando ayer de corrupción. Y dices... que la semana que viene empieza el juicio de Almería.
Y la Kitchen está en este momento.
Sí, sí, pero la Kitchen se lo han olvidado. Y tienes el juicio de Almería, que es otra barbaridad. Y dices, pero por favor, callaos la boca, ser un poquito dignos pero todos.
Son varias cosas. Una cosa es la polarización y otra cosa es la corrupción.
No, pero es que se utiliza el enfrentamiento y el ruido, se utiliza como explicación de la polarización política. Y digo, no, eso no existe así. No existe eso.
Comparto contigo en que el muchas veces se utilizan términos y análisis equidistantes.
Esos términos son anestésicos. Sirven para anestesiar y para decir, la culpa es de todos.
No posicionarte normalmente en posiciones o bien socialdemócratas o bien de demócratas.
La culpa no es de todos.
Liberales, ¿no?
No es de todos. La culpa no es de todos. O sea, yo puedo entender que hay un gobierno que ahora mismo pues está renqueante, no es capaz de sacar leyes, etcétera, y los presupuestos pues los saca a última hora como una maniobra de trilerismo político, por decirlo de alguna manera, porque dices, mira, oye, pues ya que estamos al final, pum, te saco aquí, voy a sacar presupuestos. Bueno, ya veremos si lo sacas.
Sí que apuntaría una cuestión, porque me dedico a la sociología empírica. Es cierto que la ultraderecha en España ha subido.
Sí, no, y seguirá subiendo.
Ha empezado a bajar, el último sondeo está empezando a bajar.
No, seguirá subiendo porque
sí,
hay corriente europea.
Eso es cierto, la marea va a favor de ellos.
La marea, ahora mismo tienes viento de cola.
O sea, en los
otra cosa es que lógicamente tengas un tope.
En los últimos 30 años ha subido,
patita,
porque,
claro.
Quiero decir, en los 90, evidentemente, que es que era la
a mí lo que me preocupa...
Era el 0,5 típico de la falange o similar.
¿Sabes lo que me preocupa de esto, José Manuel? Que antes, daba vergüenza.
Sí, claro, está cambiando la sociedad española.
Y ahora resulta que hemos cambiado.
Ahora da gusto, porque las barbaridades en el Congreso, por ejemplo,
y lo digo desde en términos empíricos, ¿vale? Es cierto que ha subido el porcentaje de españoles que se sitúan en las posiciones 9 y 10 en la escala ideológica, que para que los oyentes nos entiendan, 1 es izquierda, 10 es derecha. Ha subido el porcentaje de españoles que se sitúan en las posiciones más extremistas, 8, 9, 10, y... Hay que decirlo, porque es así, ¿vale? Y yo lo veo. Y lo vemos sistemáticamente en los barómetros, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas. También ha subido desde los años 90 la gente que se posiciona en las posiciones 1, 2 y 3. Por cierto, en el País Vasco, en el sitio donde más.
Sí, pero permíteme un comentario. Vamos a ver. Ha subido la polarización, pero es que yo ahí tengo que dar la razón a Coldo en un tema que es fundamental. Vamos a ver. La polarización ha subido... Porque ha habido gente que está sistemáticamente, por ejemplo, el señor Tellado, concretamente, está sistemáticamente insultando. Insultando, simplemente, es la única palabra que se puede decir.
Sí, claro, y a mí el problema, son distintas.
Sí, pero a mí el problema grave que genera esto es que se ha instalado en buena parte del electorado que el insultar y el desprestigiar a la institución, no a la persona, solo a la institución, esto es lo que pasó en la República. Que se empieza a desacreditar a la institución. Entonces, la presidencia de gobierno es una basura, la democracia empieza a hacer aguas, el parlamentarismo es, etcétera. No voy a poner epítetos. Esto lo está provocando personas que no sé por qué razón, jueces, fiscales y sobre todo el mismo gobierno, tiene la obligación de parar.
Mira,
eso tiene la obligación de parar, porque la gente está empezando. Y has dicho lo último, perdona, con un segundo, que aquí se ha radicalizado el País Vasco. Yo creo que no. Y te digo por una razón. Si coges los últimos 15 años, 15 años, la radicalización política que todos hemos conocido estaba en unos límites insoportables. Hoy,
una cosa es la violencia política y otra cosa es que
la radicalización
ideológica.
No, pero vamos a ver.
Otra cosa es lo que significa esa posición.
A ver, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herritarro, Euskal Herria Bildu, y el Partido Popular, digo, por decir los cuatro grandes en el País Vasco, el resto, con todo el respeto, Sumar, Podemos, etcétera, pero bueno, vamos a decir los cuatro grandes, que es prácticamente el 80-90% de la. Eso, hoy está menos radicalizado, y para un punto que ha habido de grave radicalidad, que ha sido PSOE-PNV, el otro día han llegado a un acuerdo institucional importantísimo, los dos en el micrófono, en el Parlamento Vasco, pelillos a la mar. Yo la radicalización, entendido como lo que estamos viendo en el Parlamento de Madrid, o en las instituciones de Madrid, del Estado, por entendernos, eso ocurrió aquí hace 15 años y era insoportable.
Yo simplemente no tengo bola de cristal y ojalá me equivoque, porque me suelo equivocar bastante, afortunadamente. Me equivoco bastante con las predicciones. Pero el clima que se genera, el clima que se genera cuando, porque cuando hablamos de polarización, tú has mencionado a Pablo Botellado, etcétera y tal, ¿no? A ver, a mí me gustaría que el Partido Popular no hablara del contrario.
Que dijera, es que solo habla del contrario.
Que dijera qué es lo que propone. Punto uno, porque yo la gran mayoría de las veces que le escucho no es para propuestas. Y punto dos, el clima que se genera con toda esta verbalización del enfrentamiento, no os quiero ni pensar qué sería si de repente en las próximas elecciones vuelve a salir un gobierno como el de actual. No quiero ni pensar lo que se puede decir en su momento, porque llevamos ya tres elecciones.
Yo creo que sería recomendable que bajásemos, o sea, que bajase en general el tono político.
Llevamos tres elecciones en las que precisamente un partido que aspira a gobernar ha estado sembrando la duda del pucherazo electoral. Un partido que ya deslegitima al contrario si gana. Ayer Aznar, el otro día Aznar aquí en Bilbao, prácticamente estaba diciendo eso. O sea, que si no gano yo, o si no ganamos, no ganan los míos, es porque esto es un desastre.
Yo te voy a decir, es una interpretación.
Entre líneas, José Manuel,
tú eres politólogo y yo, desde el politólogo, quiero comentarte. El Partido Popular, voy a decir un pequeño exceso, pero digo con todo el respeto, cuando está en la oposición se vuelve leninista, tiene técnicas de asalto al poder claras, no se diferencia en nada a algunos partidos de izquierda en el asalto al poder, y cuando llegan al gobierno inmediatamente se ponen, y lo hacen muy bien, por cierto, lo digo sin ninguna ironía, se ponen el traje institucional, entonces apelan al estadismo,
es común,
a la unidad de España.
Eso pasa siempre,
pero en el caso
agresivas porque deben ser.
Pero en el caso del Partido Popular, es decir, tú coges el Partido Socialista Obrero Español y jamás ha llegado a los límites, excepto, fíjate, en la época de Suárez, en la que efectivamente Felipe González y Guerra hicieron un asalto brutal a UCD, entonces, acuérdate, eso sí, pero desde entonces. El paradigma, en mi opinión, ha sido que el Partido Popular tiene la capacidad, porque la tiene. Siempre he dicho que comunica a los que mejor, y lo mantengo. Y tienen cuadros.
Yo creo que no.
Sí, yo creo que sí.
¿En términos de comunicación?
Sí, no.
Superior.
Claro que comunican bien. Y te digo más, porque precisamente por lo que está diciendo el acuerdo, porque sin tener ni una sola propuesta, sin tener mensaje propio, que lo tienen, pero no lo dicen, y además utiliza muchas veces Feijóo el momento oportuno para decir una cosa y la contraria al cabo de dos días, tienen una gran capacidad, una gran capilaridad, tienen partido, tienen estructuras de partido y tienen mensajes muy oretes. Es que el Partido Socialista no tiene, y eso hace tiempo, ya no tiene partido, porque el señor Sánchez ha sido buen presidente de gobierno, a pesar de todo, y un lamentable presidente de partido. Esa es mi opinión.
Y
el PP ha tenido unos comportamientos, está teniendo como nunca, leninistas. No podría soportar una nueva legislatura, como ha dicho Koldo, en la oposición. Hace mucho frío, no, están ya congelados. Y seguramente, no, completamente seguro, si el PP gana las elecciones y empieza a gobernar, estoy convencido de que se pondría el traje institucional y volvería a una especie de centrismo en el cual sería irreconocible. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Porque son muy buenos en eso, hay que reconocerlo. Ahora, honestidad, hay poca.
Es cierto que la derecha española se le está haciendo largo el periodo. Y que evidentemente,
y antidemocráticamente y lo quieren acortar, ¿eh?
Sobre todo a las bases, no solo los votantes, sino sobre todo al electorado. Es decir, a la élite de los partidos
y a los que gobiernan, que tienen muchos cargos, que tiene que están esperando, porque tienen estos señores, como todos los que quieren gobernar, tienen lógicamente sus listas electorales ya hechas.
Y normalmente los gobiernos, y eso pasa en todos los países, los gobiernos cuando llegan o hay vientos de ciclo que luego se pueden consolidar o no en términos institucionales, la agresividad parlamentaria.
Pero no se puede justificar alguna agresividad parlamentaria. Por ejemplo, la que estamos teniendo en los últimos meses es insultos. Eso se ha visto hace mucho tiempo que no se ha visto en el Congreso. Insultos. Estamos oyendo insultos. Estamos oyendo corear la palabra HP, la fruta, etcétera, constantemente con la sonrisa de los que pretenden ir al gobierno. Eso es muy lamentable. Es lamentable.
Hacemos un pequeño paréntesis, venga.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633-33-1647. Autolunas Bolueta, calidad, precio y tu coche como nuevo.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hemos llegado hasta el final, ¿eh? Es que nos hemos enredado aquí, así que bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra y ya veremos a ver si, bueno, que la situación vaya más tranquila.
Que
más
tengas un buen día, Coldo, ¿eh?
Eso, lo mismo digo, ¿eh? Gabio Talora, a Juan Mari Gastacaya le hemos tenido y Juan Manuel León, que nos alegramos mucho de que estés aquí de nuevo.
Gracias. ¿Eh?